aquí comienza Juntos en Agricultura. El abogado Pedro Pizarro y sus invitados conversan de actualidad y de los temas de interés nacional. Juntos en Agricultura con Pedro Pizarro.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, Pedro Pizarro por acá los saluda. Son las 4:06 de hoy jueves 6 de febrero del año 2025. Día caluroso nuevamente. Fin de semana, pero lo que estábamos viendo parece que viene más caluroso aún, así que prepárense para... Dicen que podríamos llegar como a 38, 39 grados en la región metropolitana este sábado, así que váyanse preparando para esa cantidad de calor que nos están anunciando. Bueno, hoy día se recuerdan varios aspectos, uno que vamos a estarlo comentando durante todo el programa, pero vamos con otros temas que también ocurrieron un día 6 de febrero. 6 de febrero, pero del año 1911, es decir, hace 124 años atrás, nace el presidente número 40 de los Estados Unidos, Ronald Reagan, que presidió el país entre el año 1981 y 1989. Fue figura importante del movimiento conservador estadounidense y su presidencia es conocida como la era Reagan. Recordemos que Ronald Reagan también fue actor antes de ser presidente. Hay películas antiguas, uno lo puede encontrar ahí. Algunos lo recuerdan como actor, la gran mayoría de las personas lo recordamos como presidente de los Estados Unidos, sobre todo la generación mía, que yo nací en el año 76, o sea, era como el presidente que nos tocó durante muchos años verlo en Estados Unidos en esa época. Y también, un día como hoy, pero el año pasado, ocurre el fallecimiento del expresidente, mi ex jefe, de Sebastián Piñera, presidente de Chile en dos periodos. Hoy recordamos un año y va a ser la temática que vamos a estar conversando con grandes amigos y con grandes colaboradores que también estuvieron con el presidente Sebastián Piñera durante sus dos mandatos. Vamos a estar recordando su legado que con el tiempo, en forma súper justa, que ojalá hubiese ocurrido antes, pero los homenajes en Chile de repente se demoran en llegar, se ha ido reconociendo. Uno claramente que se enorgullece de haber podido ser parte, y uno agradece la invitación de haber podido participar, de haber podido concurrir con las ganas, con la voluntad y sumar el esfuerzo para generar las políticas públicas que se tuvieron que hacer en una época que nos tocó difícil. Haber podido participar en la creación de la PGU, que es uno de los grandes legados del presidente Sebastián Piñera, claramente es una de las cosas que a mí al menos me va a llenar de orgullo y satisfacción por probablemente durante todo el tiempo que ande que me toque estar por acá por la tierra, así que y para eso claramente uno siempre va a ser agradecido y va a reconocer la gestión, va a reconocer la templanza, va a reconocer la capacidad que tenía el presidente Piñera, y claramente cumpliendo un año desde su partida, uno lo recuerda con mucho cariño. Desde acá mando mis saludos a su familia, a sus amistades más cercanas, acompañándolos en esta conmemoración. Más tarde vamos a estar ahí en una de las tantas misas que se están desarrollando a lo largo y ancho del país. Varios homenajes se le han ido anunciando, carreteras, puentes, obras públicas. Lo del monumento se está discutiendo, ahí creo que faltó generosidad de un sector de la izquierda, específicamente el Partido Comunista, como para poder haber podido avanzar más rápido, porque claramente se merece el monumento, pero el monumento lo lleva cada uno dentro, el monumento lo lleva cada uno viendo las obras, viendo las consecuencias de todas las gestiones. El monumento va en todas las vías que se salvaron en lo que fue el manejo de la pandemia, el manejo del COVID, el monumento va en la salida democrática a la crisis social del año 2019 y tantas cosas más que vamos a estar comentando en un ratito más. Así que vamos a ir a una breve pausa ahora y luego tenemos dos tremendos invitados para seguir recordando al presidente Piñera.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
En Cruz Verde ya comenzó Ahorro Protección Solar. Leblon, protector solar Antiox, Kids, Bubblegum, FPS 50, Extreme Sport o Baby and Kids, FPS 50 más, 190 ml a 3,990 pesos cada uno. Recuerda que puedes usar tus excedentes en todos nuestros locales. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la app Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
¿Sabías que ahora puedes pedir tu carga de gas desde WhatsApp? Con Abastible todo es más cómodo. Escribes, pides y nosotros nos encargamos. Sin llamadas, sin esperas. Es rápido, fácil y conveniente. Tu pedido de gas a un mensaje de distancia. Pide al más 562-2938-1232. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Descuento válido para la compra de carga de gas en cilindros de 5 kilogramos, 11 kilogramos, 15 kilogramos y 45 kilogramos. No incluye cilindro. Máximo 2 descuentos al mes por RUT. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital. Porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
Irse al chancho, sobrepasarse, excederse, actuar sin tino ni mesura. Irse al pavo, sentir un sabor extremadamente fresco y delicioso. Conoce la nueva línea de pavos Aristía. Toda la calidad, frescura y sabor del campo chileno. Ahora con nueva imagen y nuevos productos saborizados para irse al pavo todos los días.
Se fueron al pavo.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Aristía. Hecho en casa desde 1894.
Radio Agricultura les dice muchas gracias. En un reciente estudio de la empresa Activa Research, Agricultura aparece entre las cuatro radios con mayor credibilidad en el dial chileno. Esta confianza es invalorable y nos obliga a trabajar cada día con mayor respeto y profesionalismo hacia esta audiencia que nos acompaña permanentemente. Agricultura, en todo Chile.
Estamos presentando Juntos en Agricultura con Pedro Pizarro.
Estamos de vuelta, son las 4:13 y tal como les había anunciado, vamos a estar con grandes amigos que les conozco de hace muchos años. Al primero que voy a presentar lo conozco a la universidad, estaba un año más abajo que yo en la universidad, así que ya desde el milenio pasado que nos conocemos.
Es verdad.
Ahí con Juan Francisco Gali, ex subsecretario de Interior. ¿Cómo estás, Juan Francisco?
Muy bien, Pedro, muchas gracias por la invitación.
No, gracias a ti por acompañarnos acá. ¿En qué estás ahora?
Mira, estoy muy entretenido, estoy en de director ejecutivo de Pivotes, que es un centro de incidencia en que estamos enfocados principalmente en cuatro temas: uno, institucionalidad pública; dos, empleo y particularmente empleo formal; tres, crecimiento con un foco en recursos naturales como uh-huh. una ventaja o una potencia de nuestro país que quizás estamos aprovechando poco; y por último, educación, que es quizás el gran desafío, ¿no es cierto?, que hemos despreocupado. Así
harto,
que
harto tema para conversar ahí.
Harto tema, así harto es. Tema.
Y tenemos otra gran amiga que va a ser raro presentarla porque estaba sentada acá hace una semana atrás, pero bueno, doña Carla Rubilar, creo que está conectada ya la Carla. ¿Cómo está, Carla? Eso es raro presentarte, es raro presentar a la Carla justo en agricultura, pero bueno, aquí tocó nomás, pues ¿cómo estáis?
Bien, Pedro, ¿cómo estás? ¿Estás con Juan Francisco?
Estoy con Juan Francisco,
aquí estamos, Carla.
Ay, qué bueno, ¿cómo están, chiquillos? Gusto saludarles.
Muy bien.
Pues tú, descansando, de vacaciones, ¿por dónde la pillamos?
Me pillaron en Futrono, pues en Bahía Coique.
Ah,
aquí que ya vinimos, obviamente, a la misa en conmemoración al primer año del presidente Piñera y su fallecimiento, y después la primera piedra de una capilla de Nuestra Señora de Fátima, que evidentemente es un homenaje también al presidente, una forma de contribuir acá a la comuna de Futrono, que amaba tanto, y nada, pues ha sido una mañana bastante emotiva.
Sí, pues yo me estaba acordando hoy día, hace un año atrás tú estabas sentada donde estoy sentado yo, ahora yo iba en el auto y te iba escuchando. Y te tocó confirmar la noticia en vivo durante el programa. Y súper estoicamente diste a conocer la noticia y te mantuviste. Y ahí mismo dijiste que es lo que el presidente hubiese querido o te hubiese dicho que haya que seguir haciendo. ¿Cómo fue ese momento, Carla? ¿Te acordáis?
Sí, cómo olvidarlo, no lo voy a olvidar. Católica. La verdad es que ya sabíamos y teníamos las primeras informaciones al respecto de que algo malo había pasado en Lago Ranco, que había capotado el helicóptero del presidente y que había alto riesgo de que hubiese fallecido, pero evidentemente uno no quería creer eso. Entonces yo entré a la radio y me acuerdo que venía ya muy mal y Cristian me dice, ¿va a entrar a la radio igual el programa? Quédate afuera, por último espera la información. Yo le dije a Cristian que era imposible que yo no entrara a hacer el programa porque el presidente jamás me habría permitido, eso lo sabes tú, lo sabe Juan Francisco, y todos los que tuvimos el privilegio de trabajar con él, no nos habría permitido bajo ningún parámetro dejar de hacer nuestra pega, ¿no? Nuestro deber. Él nos inculcó siempre el sentido muy profundo del deber. Y estaba ahí, y bueno, lo que le dije a la radio fue de que yo no iba a confirmar el fallecimiento del presidente así como en una exclusiva, mientras la familia no diera a conocer oficialmente el fallecimiento. Y así fue. Esperamos, fuimos dando la información que iba saliendo, pero la confirmación solo la hice cuando salió comunicado a la oficina del presidente. Y la verdad es que fue durísimo, pero también un privilegio, casi un regalo, porque con el dolor que teníamos, pude finalmente decir todo lo que había significado el presidente para mí, y con eso representar a mucha gente. Y hasta el día de hoy, la gente se acuerda de esas transmisiones junto en Agricultura.
Sí, me estaba acordando hoy día en la mañana, por suerte lo que quería recordar. Bueno, hay muchos hitos, yo creo que hay muchos hitos a nivel de proyectos, de ley, de políticas públicas, pero de hitos así contigo, anécdotas contigo que nos quieras comentar, ¿hay algunas que nos quieras dar a conocer? También la misma pregunta para ti, Juan Francisco, porque a medida que pasa el tiempo uno empieza a recordar de pronto cosas que el día a día, la vorágine estar en el gobierno, de repente uno las pasa y después uno se da cuenta.
Cierto.
No sé cuál de los dos quiere contar.
Dale tú, Carla, dale,
Carla.
Tengo miles con el presidente, pero a ver, hay una que a mí me...
Algunas que son públicas, ¿eh? Algunas piñericosas que son públicas.
Sí, bueno, las piñericosas, evidentemente la cueca y el pañuelo, que no tenía que finalmente el presidente, yo siempre le dije, pero el presidente se soltaba el pañuelo, y bueno, nos reímos siempre, y sale, incluso su último video, el 18 de septiembre, él lo rememora, incluso pide disculpas. Pero nadie se acuerda que el año siguiente bailamos una cueca que salió bastante buena. Esa quedó como un regalo, olvido. Pero más allá de esa, que es como bien pública, yo me acuerdo de una historia que la cuento porque creo que lo refleja muy bien. Al presidente Piñera uno nunca tenía que inventarle una cifra o no darle un dato correcto, ¿ya? Y lo cuenta Jaime Belolio en una entrevista, que dice que siempre nos preguntaba, ¿usted cree o usted sabe? ¿Ya? Entonces era una norma que uno siempre tenía que darle información fidedigna, y si no sabía, contestar con honestidad, no sé. Y un día me llama muy temprano, como a las 7:15 de la mañana, y me empieza a preguntar unas cosas, y dentro de esas cosas había algo que yo no sabía. Entonces, aprendiendo la lección, yo le digo, presidente, sabe que eso no lo sé, deme un tiempo, lo averiguo y lo llamo. Y el presidente me dice, ok, llámame más rato, ¿y dónde está usted? 7:15 de la mañana. Y yo le digo, en mi casa, presidente. Y el presidente me dice, ¿y por qué está en su casa a esta hora? ¿Y por qué todavía está en su casa? Y yo le digo, ¿por qué es feriado, presidente? El presidente no paraba, era una máquina. Él no había festivo, no había domingo. Si había sentido el deber, había algo que hacer, él siempre iba a estar trabajando. Yo lo cuento como con risa, pero también yo creo que habla un poco de cómo le dio toda su vida al servicio público, y el compromiso era gigantesco.
Sí, efectivamente era así, y uno tenía que estar súper clarito en todos los datos y números y cosas, porque no podía equivocarte.
No, y mira, y la tecnología muchas veces te jugaba malas pasadas, porque también me acordé ahora que estaba contando la Carla, pero muchas veces me tocó que iba en el auto con mis niños, y en la pantalla salía Sebastián Piñera llamando. Entonces, era el presidente, por lo tanto había que contestarle, pero... Generalmente uno, con tal de contestar y tener la información actualizada, generalmente empezaba a pedir información a través de WhatsApp a los equipos, etcétera, etcétera, o buscaba ahí información que tenía en tu teléfono. Pero cuando ibas en el auto,
no podías estar manejando.
Y ahí manejando, por lo tanto, la decisión era contestar o no contestar. Y no contestar también era una opción compleja. Y, por lo tanto, contestaba. Y por supuesto que ahí había que maniobrar entre manejar, hacer que los niños se mantuvieran en silencio para poder hablar con el presidente y además poner full atención en la solicitud que iba a venir, porque sabíamos que iba a venir una solicitud de que tenía que ser respondida o de memoria, porque ya no habían a qué recurrir, o, como decía la Carla, decirle: presidente, mire, ¿sabe qué? Voy manejando, déjeme llegar a algún lugar donde pueda parar, déjeme conseguirle la información y poder oportunamente responderle la pregunta. Y efectivamente, como decía la Carla, esto era como él... mira, yo creo que algo que deberíamos ser capaces de transmitir, que era un método Piñera. El método de que para la urgencia que tenían los ciudadanos, que exigían de sus autoridades respuestas oportunas y urgentes, no había tiempo que perder, ¿eh? Y no había excusa posible cuando había que cumplir la misión de cumplir la función pública que nos tocaba, y además temporalmente cumplir, porque todos tenemos que saber, y él lo sabía más que nadie, que nosotros éramos autoridades designadas y él un presidente electo por un tiempo determinado. Y por lo tanto era urgente siempre ser lo más eficiente posible y ocupar de la mejor manera los recursos públicos, porque esa era la misión que nos habían encargado los ciudadanos, y en segundo lugar, esa era la impronta del método Piñera.
Sí, pues estábamos todos de paso ahí mientras... Y uno nunca sabía si esto era...
Bueno, absolutamente.
Efectivamente, sigue renovando por día este tema. Bueno, hay hartos hitos, yo diría que hitos por los cuales, tanto en el primer mandato como en el segundo, que uno podría hablar, está el tema de la reconstrucción, el rescate de los mineros, el postnatal de 6 meses, matrimonio igualitario, la gestión de la pandemia, la PGU y tantos otros más. ¿Cuál destacan como el más relevante, el más importante en los dos mandatos del presidente?
Uf, qué difícil. Mira, yo te diría que... yo creo que la pandemia es el hito en términos de gestión pública más relevante. Quizás no en términos de legado, porque creo que en el legado es la PGU. En lo que significa la PGU, porque la pensión garantizada universal, y lo decía el presidente siempre, significaba que ninguna persona, producto de el avance de los años y la vejez, iba a ser pobre en Chile. ¿Ah? Y por eso es tan relevante, porque la pensión garantizada universal lo que garantiza, y en su momento, quizás ahora hemos avanzado aún más, pero en su momento... era que la pensión garantizada universal era la línea de la pobreza, y por lo tanto ningún pensionado en Chile iba a quedar bajo la línea de la pobreza. Eso es demasiado potente para un país, porque habla de un país que es capaz de asegurarle a aquellas personas que han trabajado durante toda su vida que, producto de la vejez, no van a caer en la pobreza. Yo creo que eso es demasiado relevante. Y en términos de gestión, efectivamente, la pandemia, y a mí me tocó ser testigo de eso, porque yo estaba en la Subsecretaría del Interior, acababa de asumir en la Subsecretaría del Interior el 1 de enero del 2020, y ya el 3 de enero me tocó la primera reunión. Piensen, el 3 de enero, la pandemia se declaró el 15 de marzo [S2] Sí. [S1] Del 2020. El 3 de enero a mí me tocó estar en una reunión con el ministro Mañalich y con el presidente, en que el presidente ya estaba preocupado de lo que estaba, ya se sabían como noticias de diciembre en China, y que por lo tanto él ya estaba preparándose para cuáles eran las medidas necesarias y el plan de emergencia para atender la pandemia.
Sí, pues esa anticipación, la cantidad de personas, de vidas que se salvaron por haber partido antes preocupándose del tema, una cosa que claramente la historia la ha ido reconociendo en el tiempo. Carla, a ti te tocó como parlamentaria el primer periodo, y ahí recuerdo tú en una de las cuentas públicas levantando el cartel ahí: gracias por el postnatal de 6 meses. ¿Es uno de los hitos relevantes?
Sin duda alguna. Es que, claro, nosotros todos recordamos al presidente Piñera como el gestor, ¿no? Ese gestor con sentido de urgencia, con propósito, que entendía que la eficiencia es la mejor manera de ser solidario, y uno tiene el terremoto, ¿no? Tiene a los 33 mineros, que parecía imposible, y ahí con una fe suprema él decide involucrarse personalmente. O la pandemia, como dice Juan Francisco, que fue tan relevante, porque este fue un país que no vivió el dilema de la última cama, ni tuvo que ver morir a nadie porque le faltara un ventilador, todo el mundo tuvo una vacuna, llegó un ingreso familiar de emergencia a más de 16 millones de personas, es decir, una cosa increíble. Pero el postnatal de 6 meses finalmente también viene, al igual que la PGU, a quebrar estereotipos. Ah, se pensaba que no íbamos a ser capaces en un gobierno de centro derecha, de los estándares habituales, de generar ciertos niveles de universalidad, de protección, de pisos mínimos de dignidad. Eso fue la PGU en el segundo mandato y el postnatal de 6 meses en el primero, con un compromiso de que desde el inicio, desde incluso el embarazo, la protección iba a estar. Y eso es muy bonito y por eso a mí me llega al corazón.
Sí, pues es muy bonito. No sé si a usted le ha pasado, pero la valorización de la figura del presidente Piñera este último año y estos últimos días, recordemos durante el estallido, de pronto llegamos a tener niveles de aprobación bien bajos. ¿Le ha llamado la atención? ¿Era algo esperable que fuera a ocurrir? ¿Era algo que había que darle tiempo al tiempo para que se fueran valorando la gestión y los hitos de ambos mandatos?
Mira, yo creo que se ha acelerado, producto de su fallecimiento, trágico, pero un proceso que venía de antes, y eso hay que tener ahí cuidado, porque hay muchos que quieren asignarle a que el hecho de que haya fallecido esta valoración, y eso, si uno mira los números, eso no es verdad. La figura del presidente Piñera estaba siendo valorada por los ciudadanos antes de su fallecimiento. O sea, la gente se empezó a dar cuenta, en primer lugar, de el valor de lo que de las decisiones del presidente Piñera durante el estallido. Es decir, que él haya optado por tomar la decisión corajuda de optar por la democracia y optar por el diálogo como salida a una de las principales crisis institucionales de nuestro país. Y yo creo que eso se empezó a valorar. Y además, naturalmente, algo que decía la Carla antes, su capacidad de gestión, que antes era incluso motejado como una crítica, ¿no es cierto?, que era solamente gestión, que... Bueno, empezó a ser valorado cuando se contrasta que los puros discursos o las ideas no son suficientes para resolver los problemas de las personas.
Sí. ¿Ah? Y preocupado por Chile y por las personas que vivimos acá siempre, porque recordemos de que hasta el último día estaba preparando una minuta para enviar al presidente Boric para el tema de la reconstrucción de Valparaíso, que uno cuando hace, lamentablemente uno no puede dejar de hacer el paralelo entre lo que fue la reconstrucción del 2010 y la reconstrucción del mega incendio. Probablemente si se hubiese aplicado la minuta, si hubiese podido seguir ahí como indicaciones y cosas de él, otro gallo cantaría, pero ese contraste también te marca mucho, y siempre preocupado hasta el último día de que los chilenos estén mejor.
Sí. Totalmente, mira, sí, y algo que se ha discutido en el último tiempo, el otro día la ministra, si no me equivoco, la ministra de Bienes Nacionales, no sé quién, dijo que, mira, las capacidades no estaban. Mira, las capacidades son las mismas. Sí, no han cambiado tanto el Estado como para que hoy día no estén las capacidades que estuvieron para el terremoto, la reconstrucción del terremoto del 27F, que estuvieron para Chaitén, que estuvieron... O sea, la verdad es que lo que ha cambiado es el liderazgo. Y el ejemplo que tú dabas es la demostración palmaria de eso, porque el presidente no necesitaba un cargo para demostrar su capacidad de liderazgo. El ejemplo de Viña, de su voluntad de aportar en la reconstrucción post-incendio en Viña del Mar, es la demostración palmaria de eso. Él no necesitaba ser el presidente en ejercicio para poder convocar a distintas voces, juntarlas, desarrollar una estrategia y ponerla a disposición del gobierno de turno. Que ojo, un gobierno que era encabezado por un presidente que fue declarado opositor a él, pero sin embargo fue capaz de conjugar voluntades y poner a disposición las capacidades existentes para poder contribuir en algo que nos empece a todos, independiente de los cargos que coyunturalmente ejerzamos, nos corresponde siempre estar preocupado de las urgencias y de las necesidades de aquellos que más sufren, y en ese momento aquellos que más sufrían eran las víctimas o aquellos que habían sufrido las consecuencias del incendio en Viña del Mar.
Efectivamente. Carla, por lo que me di cuenta, ibas como en carretera. Algo más que nos quieras contar de cómo fue la misa y nos vamos en 30 segundos, Carla. Ahí como que tenemos problemas de conexión. Bueno, vamos a ver si podemos arreglarla. Vamos a una pequeña pausa y estamos de vuelta.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Oportunidades de verano en Mazda Dumai. Durante enero y febrero encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, durante enero y febrero aprovecha las oportunidades de verano en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Derco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
¿Aceptas vivir experiencias por el mundo? Entonces, prepárate. Si eres fanático de la arcilla, participa por Roland Garros en París. O si prefieres descansar bajo las palmeras, escoge Punta Cana. Si vibras con el mundo gamer, prefiere Universal Studios Japón. Y si quieres disfrutar en familia, elige Magic Kingdom. Inscríbete en BancoChile.cl. Elige la experiencia que quieres vivir y gana usando tus tarjetas del Chile. Tu mejor experiencia es ser del Chile. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile.
Vigente desde el 27 de diciembre de 2024 al 9 de marzo de 2025. Bases legales publicadas en Travel sección ganadores.
Con BTR, el fútbol chileno se disfruta a la velocidad de la fibra. Contrata el pack fibra 600 hogares Sport de BTR con internet fibra y TNT Sport en Max y grita todos los goles del campeonato nacional por solo 19.990 pesos por 6 meses. BTR, nunca dejes de descubrir. Oferta válida hasta el 17 de febrero de 2025. Conoce más en btr.com.
Se viene heavy el verano, pero no me preocupa.
¿Por qué? Yo me muero con el calor.
Porque tengo mi dispensador Caligan con agua purificada, súper refrescante y hasta gasificada. No compré nunca más botellas plásticas.
¿Y lo tienes en casa o en la oficina?
Lo conocí en la oficina. Después lo encontré en un restaurante y ahora lo tengo en mi casa. Y de verdad, el calor no es problema. Puedes tener toda el agua que amas al instante.
Refresca tu verano y mantente hidratado. Caligan, el agua que amas.
Estamos presentando Juntos en Agricultura con Pedro Pizarro.
Estamos de vuelta, son las 4:33 y seguimos acá con Juan Francisco Galli, subsecretario de Interior. Ya dije ya que nos conocíamos hace tantos años de la época de la universidad. Carla iba en carretera y por temas de conexión, así que gracias Carla por habernos acompañado durante la primera parte. Bueno, tenemos actualidad también, porque el mundo sigue rodando, siguen pasando cosas, tenemos todo el recuerdo del presidente, nos vamos a ver en la misa más tarde, entiendo.
Así es. Sí.
Bueno, pero te quiero llevar a temas primero de interior y después a temas de crecimiento y de economía.
Vamos.
Ley antiterrorista, publicada, entiendo que fue ayer o anteayer. ¿Sirve? ¿No sirve? ¿Qué trae nuevo? ¿Es una buena herramienta así para la persona que está recién sabiendo que hay una ley antiterrorista nueva?
Vamos a ver, ¿eh? Yo diría esto, vamos a ver cómo se aplica y el grado de aplicación que se le da a la ley antiterrorista, pero creo que tiene, mira, tres elementos positivos, ¿no? Uno primero, que es más político. Creo que es positivo que el actual gobierno haya sido un impulsor de tener una legislación antiterrorista moderna en Chile. Yo creo que eso, lo primero que hay que decir, porque en mi opinión era algo relativamente inesperado. ¿Ah?
¿Es la misma de la cual se opusieron antes o cambió mucho?
No, cambió, ¿ya? Pero la verdad es que pudo haber cambiado hace 5 y hace 10 años también en el mismo tenor, de tal manera de poder avanzar en tener una legislación moderna. En el pasado se opusieron fervientemente y la verdad es que incluso más, yo recuerdo en la discusión del año 2011 que se tuvo de la reforma de la ley antiterrorista anterior. Uh-huh. Muchos de las conclusiones que dieron lugar a la actual legislación antiterrorista se argumentaban en sentido contrario en esa época. Pero bueno, yo creo que entonces primer punto positivo político, uh-huh, que el actual gobierno se haya convencido de que es necesario tener una legislación antiterrorista moderna en nuestro país. Segundo punto positivo, creo que es adecuado que modernicemos nuestra legislación antiterrorista y esta ley lo hace. Creo que en ese sentido, en lo sustantivo, uh-huh, en la definición de qué es lo que vamos a considerar un delito terrorista. Y ahí hay varias innovaciones, y yo te voy a destacar algunas solamente, pero primero, el hecho de que se anticipa la punibilidad, es decir, se hace se castiga a las personas que son parte de organizaciones terroristas sin necesidad de que el acto terrorista se materializa.
O sea, hay como un riesgo de delito ahí en el...
Es un, uno podría llamarlo un delito de peligro, ¿sí? ¿No es cierto? Pero es porque esta es una actividad esencialmente peligrosa.
Uno no se asocia con otras personas porque quiera ir a un cumpleaños. En el fondo es porque este está pensando en hacer algún tipo de acto.
Este no es parte del derecho de asociación, ¿eh? Claro. Las personas que se agrupan y se ponen de acuerdo para cometer conductas terroristas tienen que ser perseguidas desde el momento en que se organizan. Claro. No hay que esperar
a que ocurra que el hecho.
Exactamente, es, claro. Que el hecho terrorista ocurra, porque los actos terroristas son muy traumáticos y muchas veces catastróficos.
Sí.
Entonces, eso en primer lugar, muy, muy buena noticia. En segundo lugar, la ley contempla situaciones en que conductas terroristas pueden ser cometidas solo por individuos. Es decir, no exige, como en algún momento se discutió, que exista una organización. Hay algunas conductas en que pueden ser cometidas
en forma individual
y que son consideradas terroristas. Y en tercer lugar, sustantivo también, fíjate que algo que se discutió muchísimo fue si es que el delito de incendio podía ser considerado un delito terrorista.
Y lamentablemente se ve muy seguido.
Efectivamente, sí. Y esta ley así lo contempla. Por lo tanto, y además volvimos a una discusión que es que los medios mediante los cuales se cometen un delito pueden hacerlo constitutivo de un delito terrorista, como por ejemplo la utilización de artefactos explosivos.
Claro, o sea, la gente no anda con explosivos o con material acelerante ni con cosas por el tiro por la calle, o sea, es una cuestión de...
Efectivamente, y por lo tanto creo que eso es positivo en el ámbito sustantivo. Y por último, algo también, un avance que es bastante moderno en la capacidad investigativa, algo que fue muy polémico e incluso dio lugar a que algunos hicieran presentaciones ante el Tribunal Constitucional, es que hay potencialidades tecnológicas que se le dan a la fiscalía y a las policías para investigar este tipo de delitos. Por ejemplo, algo que fue bastante famoso, digamos, o conocido o discutido en los medios de comunicación, que fue esta posibilidad de utilizar tecnología como el IMSI Catcher. ¿Qué es el IMSI Catcher? Es una antena que simula ser una antena del celular y que interfiere en las comunicaciones de tal manera de capturar las comunicaciones que puedan existir entre aquellas personas que son sospechosas de ser parte de una organización terrorista. Y esto fue muy discutido porque obviamente es una intervención bastante importante de las comunicaciones, pero nuestros parlamentarios... Nuestro Congreso se puso de acuerdo en que estas capacidades extraordinarias tienen que estar a disposición de la Fiscalía cuando se trata de investigaciones de este tipo de delitos.
Sí, pues súper importante, porque por lo general este tipo de agrupaciones usa la tecnología, pues entonces sí que para poderlos perseguir uno tiene que también tener la posibilidad de echar mano a la tecnología, o sea, no estamos en desventaja ya desde un comienzo.
Sin lugar a dudas, yo creo que naturalmente estamos en desventaja porque el Estado tiene muchísimas más restricciones, como sabemos, para poder desarrollar e implementar medidas tecnológicas adecuadas, y además hoy día la tecnología, a diferencia de en el pasado y pasado reciente, la tecnología hoy día está mucho más disponible. O sea, hoy día una persona puede comprar por internet instrumentos que antes eran instrumentos considerados de alta sofisticación y probablemente su mercado está muy restringido para fines de la defensa o de la seguridad. Hoy día, en cambio, en que el mercado no es el mercado chileno, es el mercado global, el mercado del mundo, incluso el deep web está disponible para aquellos que estén pensando en cometer este tipo de actos. Una sola advertencia, eso sí, respecto a esta legislación. Yo quiero ver cómo se aplica.
Estaba pensando exactamente lo mismo, porque está la ley ahora, pero hay jueces que tienen que interpretarlo y tienen que aplicarlo. Y no vaya a ser, porque de repente hay algunos que son medio abanderizados y otros que son bien objetivos, que traten como de torcer un poco lo que el espíritu, la letra, pero eso lo vamos a ver una vez que se empiece a aplicar ahora.
No, y además porque esto tiene un elemento político, Pedro. Finalmente, el calificar por parte de un fiscal a un hecho o a una organización como el que tenga carácter terrorista implica una definición de política de persecución penal. Y por lo tanto, y te voy a poner un ejemplo, había una polémica respecto a la calificación de terrorista de la CAM,
en la Araucanía y la macrozona sur. Uh-huh. Y esto fue, ha sido altamente debatido. Incluso más, se valoró muchísimo cuando, con posterioridad a el incendio intencional y el atentado que al molino Gronmus, el presidente de la República, Gabriel Boric, definió esas conductas como conductas terroristas. Y eso fue muy valorado, porque la verdad es que antes se había calificado a cualquier persona que calificara los actos violentos que se cometían en la macrozona sur como actos terroristas, se le acusaba de estar acusando o sometiendo al pueblo mapuche, cuando en realidad, y eso siempre se dijo, hay que distinguir muy claramente lo que son las legítimas demandas del pueblo mapuche a los medios violentos y terroristas que son utilizados y por
una minoría.
No solo una minoría, que ni siquiera representa, o sea, porque se atribuye la representación, pero ni siquiera representa las demandas del pueblo mapuche.
Efectivamente. Así que bueno, va a tener que ir viendo cuando se aplique la ley por primera vez para ver qué pasa, al menos tenemos ya el instrumento ahí.
Así
pero
es.
Quiero ir a otro tema. Bueno, se aprobó, vimos la semana pasada, antepasada, todo este tema de la reforma previsional, terminó una discusión de décadas y tenemos el desafío de crecer. Tenemos el desafío de dar estabilidad para que haya crecimiento, para que haya empleo. Hay un gabinete pro crecimiento y empleo que se supone que está hace meses trabajando. ¿Camina? ¿Va bien? ¿Cómo crecemos? ¿Cómo hacemos para que este país vuelva a tener esa estabilidad, vuelva a generarse empleo? ¿Volvamos a crecer? Ojalá el 6,6, que fue una cosa circunstancial en diciembre, sea una cosa que veamos habitualmente y no tengamos que esperar un par de años hasta volver a ver cifras así.
Mira, yo ahí... Bueno... voy a hacer propaganda aquí, ¿eh?
Dele nomás.
Yo estoy asumí a partir de enero como director ejecutivo de Pivotes y yo les recomiendo una columna que sacamos en el Mercurio, firmada por Bernardo Larraín, en que se titula El día después de la reforma previsional. ¿Y por qué? Porque la verdad es que el acuerdo de la reforma previsional es una muy buena noticia. Era un debate que habíamos prolongado durante largo tiempo. Bueno, finalmente le estamos dando una muy buena señal a la ciudadanía de que somos capaces de ponernos de acuerdo.
Yo muy buen acuerdo también.
Además.
Sí.
Pero hay algo que también es reconocido por todos los actores y los técnicos, que es que el aumento de la cotización, del ahorro por parte de los ciudadanos para financiar sus pensiones de vejez, implica un mayor costo del empleo formal. Y por lo tanto, para eso, bueno, una gradualidad, ¿no es cierto?, de la implementación de la reforma. Para eso también, ojalá algo que se logre equiparar con el potenciamiento de la inversión a través del ahorro. Sin embargo, tenemos que tener una agenda pro empleo, pro crecimiento y pro inversión. Y ahí es donde uno se encuentra las contradicciones. Porque, claro, tenemos grave gabinete pro crecimiento. Uh-huh. Pero tenemos un presidente que se entraba en una discusión por redes sociales, celebrando el 6,6% del IMASEC de diciembre, sin embargo, y celebrando el 2,5% de crecimiento de Chile, cuando en realidad lo que uno ve es que el 2,5% de crecimiento de Chile implica que estamos en el promedio de América Latina, implica que estamos en la mitad de lo que están creciendo las economías emergentes y estamos bajo el crecimiento promedio del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Pongámonos metas ambiciosas, Pedro. O sea, ¿es suficiente o en realidad es para celebrar que Chile crezca en el promedio de América Latina cuando en realidad antes las metas que nos poníamos era ser aquellos que lideramos, estar por sobre el crecimiento promedio del mundo? ¿Para qué? Para cerrar esa brecha entre los países desarrollados y las economías emergentes y Chile. ¿Y por qué? Porque esto se traduce en algo súper concreto. Esto no es solamente números y cifras. Ah, que si es 6,6, 2,5. Mira, la verdad es que la gente que está hoy día caminando por la calle escuchando la radio probablemente no sabe cómo interpretar eso, si es bueno o malo. Sí. Pero la verdad es que cada punto y cada décima de crecimiento se traduce en más empleos y más oportunidades para la gente en nuestro país. Y finalmente, no hay mejor política social que el empleo.
Efectivamente. Bueno, ahí de las medidas que se han anunciado, está el tema de que es una rebaja impositiva, esperemos que lo que se apruebe en el Congreso, que estaríamos hablando de ese 25, 24 puntos y mantener lo que es la tasa impositiva para las pymes, pero no sé si es suficiente. No, o sea, porque hoy en día, a ver, el tema de informalidad estamos como en un 30%. Que si uno lo ve, claro, dentro de la región es bueno, pero en los países de la OCDE es una tasa más bien alta, y toda esta discusión de la reforma previsional, hay un 30% al cual no le llega en la discusión, porque igual no van a tener ahorro porque no van a cotizar. Para la, el tema que atenta contra la formalidad, el mayor costo de contratación. Mayor costo de contratación va por el tema de las cotizaciones, va por el tema de los impuestos a las personas, todo ese tipo. ¿Cómo avanzamos para bajarlo? Y para que la persona vea el incentivo de decir, mira, ¿sabéis qué? Mejor voy a estar formal. Porque, claro, hay un tema ahí de gasto del momento. Prefiero gastarme la plata ahora y no estar ahorrando para el día de mañana. Y por eso es que es obligatorio este tema. Pero, ¿cómo hacemos para que esa decisión no vaya aumentando y no se mantenga? Y por otro lado, hay una serie de áreas que a las cuales le está costando mucho empezar. O sea, la cantidad, bueno, está todo el tema de la permisología que está en el Congreso, no sé si irá avanzando o no, pero no puede ser que tú desde que tienes una idea hasta que empezás a funcionar, son años y décadas en algunos casos, y te ponen todo tipo de trabas por distintas partes. Pero tenemos materia a nivel de litio, energía renovable, el tema de hidrógeno verde, economía digital, turismo, para desarrollar y generar muchos puestos de trabajo, pero con puras trabas.
Sí, mira, yo creo que ahí hay que abordarlo desde las dos perspectivas, y yo creo que tú lo describiste muy bien. En primer lugar, explicarle y hacer una labor pedagógica, explicarle a las personas por qué es mejor estar formal que informal, ¿eh? Y yo creo que no es obvio. Yo creo que hay que hacer ese trabajo de explicar por qué la formalidad es mejor que la informalidad. Y hay dos, y que para nada son exhaustivas, pero dos ejemplos que permiten graficar bien esto. En primer lugar, los beneficios de la formalidad. Y tú lo decías muy bien. Los beneficios que está, hemos discutido en la reforma previsional, por ejemplo, de tener más ahorro para la vejez, solo se aplican para aquellas personas que tienen un contrato de trabajo. Todas aquellas personas que trabajan efectivamente, salen de su casa a trabajar todos los días, pero no lo hacen sujeta a formalidad de un contrato de trabajo, no cotizan para su pensión y por lo tanto van a estar expuestas a una pensión de mejor.
Y no solo eso, tienen el riesgo que si se llegan a accidentar, no tienen licencia médica, nadie le paga una licencia.
Así es.
Si es que llegan a tener un accidente trabajando, no es accidente laboral, y las prestaciones de por parte de las mutualidades o de lo que es FONASA o ISAPRE son distintas a nivel de costos, de copago y cosas por el estilo. O sea,
oye, y toda la discusión de las negociaciones y las garantías de mejorar sus perspectivas profesionales, el derecho a capacitación. Todos, al final tenemos cada día más derechos, pero esos derechos se aplican a cada día menos personas si es que avanzamos en la informalidad. Pero lo segundo, déjame darte un segundo elemento que creo para mí es muy relevante. La informalidad potencia algo a lo que todos hoy día le tememos, que es el delito.
¿Y esa vinculación cómo llegamos?
¿Por qué? Porque la informalidad genera también un mercado informal. ¿Y dónde se potencian los mercados ilícitos? Los cigarrillos que se contrabandean, la droga, los bienes robados, ¿dónde se trafican? En mercados informales. Y por lo tanto, cuando hablamos del lavado de dinero, en que pareciera que fueran grandes organizaciones, ¿no es cierto?, criminales las que están haciendo ese lavado, bueno, ese lavado de dinero es posible hacerlo porque existen mercados informales potenciados por personas que no están formalizadas dentro del mercado laboral. Y por lo tanto, por eso te decía, no es obvio, pero es muy importante transmitirle a las personas que la informalidad potencia, no solo daña o le priva de beneficios a sí misma, sino además potencia áreas donde se potencia especialmente el crimen. Y nos quedó algo también. Ojo que esto no es solamente para los trabajadores. Para que exista trabajo informal, necesitamos también que exista inversión.
Sí, claro.
Y por lo tanto también hay que enfocarse en las trabas. La permisología, que está tan de moda esta palabra, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué son? Bueno, son permisos que en su momento se establecieron para proteger a las personas o prevenir algunos riesgos, pero que hoy día quizás estamos exagerando y que se ha transformado en burocracia y papeleo que, en vez de prevenir riesgos, lo que está haciendo es prevenir inversiones.
Claro, y lo más complicado, que uno no dice acá, mire, vaya y se afecta a la naturaleza, no importa, o las afecta a las personas. Claramente que hay que tener los permisos, pero el compra huevo, mire, es que me falta el papel de la institución de allá. ¿Por qué no va y me trae el papel? Y realmente el papel está en línea. O sea, bastaría con, por último, una cosa centralizada, que entiendo que por ahí va la discusión del proyecto, que los papeles que se pueden obtener internamente se consigan internamente de manera de facilitar el cumplimiento de toda la normativa y no complicarla.
Y demostradamente, si nosotros tenemos sistemas de permiso más efectivos y sistemas de fiscalización efectivos, aquellos que incumplan con la norma van a ser fiscalizados y van a ser sancionados. Lógico. Y por lo tanto, no se trata de relajar el estándar.
No.
Para nada. Al revés, podemos tener estándares muy elevados, pero con sistemas de permisos que sean fáciles de cumplir. ¿Y qué mejor que tener estándares que se cumplan y no por al revés tener estándares que por el llenado de los papeles terminan sin cumplirse y terminamos con situaciones en que no mitigamos el riesgo, es decir, no previnimos que un problema, una afectación del medio ambiente o de la sostenibilidad de Chile se ocurriera, y por el contrario, aquellas inversiones que probablemente son más efectivas, hubieran puesto más recursos y probablemente hubieran cubierto de mejor manera esos riesgos, no se materializaron como consecuencia de la existencia de este sistema de permiso.
Sí, y cuando uno ve cifras de proyectos que están en evaluación, de inversión, estamos hablando a nivel nacional, 73 mil millones y fracción de dólares, en la región metropolitana, solamente en la región metropolitana tenemos otros miles más. Pero mientras es un proyecto, no genera pega.
No,
directamente al menos. Claro, hay algunos asesores y personas que tienen que estar desarrollando, pero la parte intensiva es mano de obra. Mientras no se pone un ladrillo, no está la máquina, no se genera.
Pero si, efectivamente, ¿sí? Si de nuevo, este afán pedagógico, ¿no es cierto? La palabra inversión, probablemente a muchos de nuestros auditores no le resulta tan obvia. Pero inversión significa invertir en edificios que son construidos por personas y que se traducen en empleos. Edificios que van a ser ocupados por negocios que van a traducirse en empleos. Y negocios que van a ser utilizados por consumidores que se van a traducir también en empleos y bienestar. Yo creo que eso hay que transmitirlo, porque aquí no se trata del crecimiento por el crecimiento. Se trata del crecimiento porque se traduzca en bienestar de las personas a través de empleos formales. Y por eso yo creo que es tan valioso también que aquellos que enarbolaban la bandera del decrecimiento, como algunos en la convención constituyente, hayan renunciado a ella y hoy día tengamos ministros de Economía, ministros de Hacienda, que están, y un presidente de la República que está juzgado por el crecimiento y la inversión. Yo creo que, de nuevo, una muy buena noticia que aquellas personas que en el pasado se jugaban por el decrecimiento, hoy día estén jugados por el desarrollo y la inversión.
¿Y tú crees que esto es por convencimiento? ¿Es por la fuerza en la realidad? O sea, yo tengo la teoría de que vamos a ver si es que caló hondo esto, ¿no?, cuando sea en oposición de nuevo. Porque ahora, claro, son gobierno, otra cosa es con guitarra, claramente es efectivo que es así, y han ido cambiando varios de sus discursos y varias de las palabras con las que llegaron al gobierno. ¿Van a seguir así el día de mañana? ¿Qué crees tú? ¿Qué tan convencido los ves de lo que están haciendo?
Mira, yo creo que esto fue más obligación que convicción. Sentido de realidad, simplemente, porque los ciudadanos, cuando se dan cuenta que no hay trabajo, cuando se dan cuenta que el país está estancado, le exigen a sus autoridades que cambien su actitud y realmente realicen políticas o desarrollen políticas que vayan en pro de las personas. Y efectivamente, ¿cuál va a ser la prueba del fuego? Y yo creo que esa prueba del fuego es doble. Uno, para aquellas autoridades, parlamentarios o líderes políticos que en el futuro les toque ser oposición, bueno, que sostengan las mismas banderas que sostienen hoy día, y mañana con convicción. Pero en segundo lugar, también para la ciudadanía. Yo creo que en eso también hay que hacer un llamado desde ya. Porque los ciudadanos tienen que recordar los compromisos y las palabras de las actuales autoridades para cuando en el futuro tengan un discurso distinto, bueno, eso les cuesta en credibilidad, porque eso ya nos pasó. En el pasado, estas mismas autoridades fueron al Tribunal Constitucional para bloquear una nueva ley de migraciones, y hoy día están complicadísimos con las políticas que tienen que adoptar para un adecuado control migratorio. En el pasado enarbolaron la bandera del decrecimiento y hoy día quieren que se le felicite por el IMASEC del 6,6 y el crecimiento del 2,5. Entonces, yo creo que en esto también hay un rol de la ciudadanía de rendición de cuentas.
Sí, un rol importante ahí, que y esa se traduce habitualmente en las elecciones y en lo que son las encuestas que se van conociendo. Hablabas del tema de la migración y no te puedo dejar de preguntar, está toda esta polémica ahora de si votan los extranjeros, no votan los extranjeros. ¿Pueden estar cambiando la regla del juego para cada elección o es poco serio, sobre todo en un año electoral?
Mira, yo creo que es una discusión que es compleja y creo que es inoportuno tener esta discusión con ocasión del proyecto de ley que lo que viene a regular es el voto obligatorio, ¿no? Uh-huh. Porque lo que estamos regulando en realidad es, como el Chile se estableció el voto obligatorio, esa obligación tiene que tener como consecuencia
una sanción.
Si no
existe la obligatoriedad.
Naturalmente. Y eso corre para todos. Todos los electores tienen que recibir una sanción en caso de que su deber cívico de votar no sea cumplido. Sí. El traer la discusión de los extranjeros y bloquear esa discusión del voto obligatorio con ocasión del voto de los extranjeros, creo que es inoportuno. Ahora, además de inoportuno, es contradictorio si es que las posturas que se sostuvieron en el pasado respecto al derecho de voto de los extranjeros son distintas a las que se están elaborando.
Bueno, una nueva contradicción. Así que bueno, Juan Francisco, aquí me están apurando ahí haciendo gestos y cosas. Así que muchas gracias por acompañarnos hoy día. Hemos recordado a nuestro ex jefe, al recordar un año de su partida, hemos podido hablar algo de la actualidad y cordialmente invitado a que sigamos hablando. Hay mucho tema de seguir viendo la actualidad de este país. Así que gracias por acompañarnos hoy día.
Muchas gracias a ti por la invitación.
Y usted que tenga una bonita tarde y si Dios quiere nos estamos viendo el día de mañana.
Fue Juntos en Agricultura con Pedro Pizarro. Producción Tamara Molina.